usamos en el que quiere decir la palabra que usamos para comunidad. Pero antes de hablar de sangre, pues es importante hablar de otras cosas, porque la sangre se conoce en el budismo como una de las tres joyas, ¿verdad? O los tres tesoros. Es una de las tres cosas más bellos, más preciosos, más valorosos que hay en la vida humana, según el budismo, ¿no? Pero hay tres, no solo uno. El budismo como pues tiene eso de no es tanto dogma o dogmático budismo, sino simplemente intenta reconocer lo que es inherente a la vida humana, ¿no? Y nos anima a realizar lo que es más, tiene más valor en la vida humana, ¿no? Entonces, las otras dos joyas para el budismo son, pues primero uno el Buda, el segundo es el Dharma y el tercero es la sangre. Entonces el Buda, pues la primera de las joyas, la primera de las cosas que más valoramos en el budismo, ¿verdad? Y esto es porque lo que reconoce el budismo es el valor de ser conscientes. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Somos conscientes en este momento que estamos, ¿no? Tenemos experiencia, pues somos, ¿no? Este fenómeno de estar sentados aquí conscientes. A lo mejor algunos más que otros, y, ¿no? Pero es algo extraordinario, ¿no? Este fenómeno que ha surgido en el universo de la conciencia, ¿no? Y somos manifestaciones, expresiones de esta cosa, conciencia. Y lo que pues el budismo reconoce como algo extraordinario, pero también reconoce que la conciencia, hay como grados de conciencia, y lo que más valora el budismo es la conciencia plenamente despierta, ¿no? Y esto es lo que representa este señor, ¿no? Este hombre, esta persona, es un ser humano totalmente despierto, ¿no? Que ha desarrollado su conciencia al máximo, este fenómeno. Probablemente todos tenemos la experiencia, ¿no? De momentos de mayor conciencia, donde nos damos cuenta de cosas, estamos más vivos, más despiertos, ¿no? Y otros momentos donde estamos pues no tan vivos, no tan despiertos, no tan conscientes, ¿no? Nuestra conciencia está más como limitado, más estrecho, menos libre, ¿no? Pues el budismo, ¿verdad? Nos anima a hacer algo, ¿no? A darnos cuenta que de este fenómeno y de qué podemos hacer. Podemos desarrollar, cultivar mayor conciencia, una conciencia más consciente, más positivo, más intuitivo, más con mayor comprensión de cómo son las cosas, con más armonía, ¿no? Con cómo son las cosas, ¿no? Y con otros seres conscientes. Y bueno, de eso voy a hablar. Entonces, esa es la primera joya, ¿no? Es como la mente, a veces decimos la mente iluminada, la mente despierta. Esto es un tesoro que se puede encontrar en la vida humana, ¿no? Es como es nuestro potencial. Nos podemos convertir en Budas. Buda, como bueno, muchos sabemos, quiere decir el que está despierto. Es como un título, Buda, ¿no? El Buda, el que está despierto. Y para el budismo, pues todos podemos llegar a ser Budas, todos podemos despertarnos. Entonces, esa es la primera joya del budismo, ¿no? Así de sencillo. Es lo que dice, es nuestro potencial como seres humanos, ¿no? La segunda joya, el segundo tesoro, es lo que llamamos el Dharma. El Dharma, que es No es de todo fácil traducir lo que quiere decir. A mí me gusta traducirlo como el misterio. El misterio, ¿no? Y estamos en medio de un misterio, un gran misterio, ¿no? Y somos un gran misterio. Y el budismo de nuevo dice, pues esto es una joya, ¿no? De nuevo es algo extraordinario para descubrir, ¿no? Para entrar en el misterio de la vida y la muerte, la existencia, ¿no? La transitoriedad de toda experiencia de nuestra vida. Es como que esconde algo, ¿no? Que hay que descubrir. Y este algo es lo que llamamos el Dharma. Me gusta pensar en cómo pues, los griegos tenían estos ideales de la verdad, o lo verdadero, lo bello y lo bueno, ¿no? Que no es lo mismo que lo bueno, lo barato y... ¿Cómo era? Bonito, barato y... Pero lo verdadero, lo bello y lo bueno, ¿no? Que ese es el Dharma, ¿no? Que hay como verdades para descubrir en la vida, ¿no? Y para ir pillando, ¿no? Intuyendo, ¿no? Y nos atrae la verdad. Tenemos una capacidad inherente, ¿no? A la conciencia, al ser humano, de reconocer la verdad, ¿no? Es verdad que a veces nos engañamos y nos engañan, ¿no? Y por eso tenemos que usar la conciencia, nuestra propia capacidad, ¿no? De ser consciente. Pero tenemos esta, ¿no? La verdad nos atrae. No la verdad como una dogma, sino como la verdad como algo que apunta, ¿no? Hacia una realidad, ¿no? Este es el Dharma, ¿no? Es una joya para descubrir, ¿no? La vida, es inherente a la vida. Lo bello es lo mismo, ¿no? Lo bello, la estética, lo que es estética, algo que nos atrae, ¿no? En la belleza de la naturaleza, ¿no? La belleza de los artes, ¿no? La belleza de la poesía, ¿no? Hay algo que nos habla, ¿no? También apunta, ¿no? A algo, a este misterio. Y luego lo bueno es lo ético, ¿no? La ética no en el sentido que muchos de nosotros pues, tenemos de pensar en la ética como mandamientos, ¿no? O algo así, algo externo que esté impuesto en nosotros, sino algo inherente a nuestra naturaleza, de reconocer lo que es ético, ¿no? Lo que es bueno. Nosotros en el budismo usamos el término hábil, lo que es creativo, lo que es que realmente ayuda, ¿no? A nosotros y a otros seres, ¿no? Y tenemos una capacidad de reconocer lo que es torpe, lo que es no reactivo, lo que no ayuda, lo que cierra la vida, ¿no? Pues todo eso es Dharma, ¿no? El budismo lo reconoce como una joya en la vida, ¿no? Y tenemos una sensibilidad de ello, ¿no? Es inherente a nuestra conciencia. Y el Dharma específicamente, más como, sí, de forma más particular en el budismo, es eso, pero es específicamente también la enseñanza del despierto, la enseñanza del Buda. El Dharma también es eso, ¿no? Es la forma que el budismo tiene de hablar del misterio, ¿no? De lo verdadero, de lo bello, del ético, ¿no? Y es todo la enseñanza que nos ayuda a despertarnos a ello, ¿no? Es el camino budista, el Dharma, ¿no? Y pues, de nuevo, para el budismo es una joya, ¿no? Tenemos una manera, el budismo ofrece una manera para despertar nuestra conciencia, ¿no? Para evolucionar, para crecer espiritualmente, ¿no? Como seres espirituales, ¿no? Que básicamente la visión del budismo del ser humano es como un ser espiritual, un ser que tiene la capacidad de evolucionar su conciencia. Con conciencia no me refiero a, ¿no? Tendemos a pensar en no, el cerebro o algo así. La conciencia, la mente, por ejemplo, en el budismo es corazón, es casi más corazón que cabeza, ¿no? Y es nuestro lado intuitivo también. Entonces tenemos estas dos joyas, ¿no? El budismo nos dice, pues, venga, mira, ¿no? Estáis como ahí con estas dos joyas en la vida, ¿no? El hecho de ser consciente y el hecho de vivir un misterio que uno puede ir, pues, entrando en ello, ¿no? Despertándonos ahí. Pero hay una tercera joya, y esta es la sangha. Es nosotros, ¿no? Esta es otra joya, lo que podemos compartir y crear juntos. Es este fenómeno también extraordinario, ¿no? De ser consciente el uno del otro, ¿no? Y de sentir una conexión, ¿no? Una empatía, un reconocimiento, incluso poder relacionarnos y comunicar, ¿no? Yo puedo comunicar lo que siento y tú puedes, pues, en cierto sentido, entender lo que siento, ¿no? Extraordinario, ¿no? Es como, wow, ¿esto qué es, no? ¿Quién es este? Bueno, vamos a decir un poco acerca de quién es este luego, pero no, es como, es realmente extraordinario, ¿no? Del hecho de que compartimos este misterio, la vida, la conciencia con otros seres, y nos permite esa capacidad de mutuo reconocimiento, y algo puede ocurrir allí, algo bueno y algo malo, ¿no? Muchas veces ocurren cosas malas, ¿no? Porque, ¿no? Hay el otro, ¿no? El otro, y el otro, pues, me tengo que defender del otro, ¿no? Y me tengo que imponer al otro y todo ese tipo de cosas. Pero también ocurren cosas extraordinarias, ¿no? La interacción entre los seres humanos ha creado cosas extraordinarias, ¿no? Todo lo bueno de la civilización y el ser humano, ¿no? Las cosas extraordinarias que hemos creado juntos, ¿no? Entonces, la sangha es, la sangha ocurre cuando, como individuos, como seres humanos, empezamos a tomar conciencia del Buda y del Dharma. Empezamos a tomar conciencia de que somos conscientes y nuestro potencial como seres humanos, y empezamos a tomar conciencia de que del misterio de la vida y la muerte, y empezamos a relacionarnos a base de esto, ¿no? Entonces empiezo a tener una relación con otras personas que también reconocen este potencial de despertarnos, ¿no? Empiezan a reconocer lo verdadero, lo bello, lo bueno, ¿no? Y empezamos a tener una relación basada en eso, y basado en nuestro mutuo deseo de adentrarnos en ello, en todo eso, ¿no? Y de ser más conscientes, etc. Y podemos crear algo extraordinario entre nosotros, ¿no? Entre los seres humanos, cuando empezamos a relacionarnos, no en base de utilidad, ¿qué me puedes dar tú a mí? ¿No? O ¿no? ¿Qué puedo sacar de ti? ¿O qué? No sé, a base de raza, a base de lengua, a base de etcétera, 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 sino a base de este mutuo reconocimiento de que somos seres humanos con este potencial, ¿no? Y algo cambia, algo muy importante, ¿no? En términos más como, ¿no? Específicos, la sangha en el budismo es lo que usamos para los seguidores del Buda, ¿no? Los budistas, si quieres, ¿no? Somos la sangha de budistas, ¿no? Porque se supone que todos tenemos este reconocimiento, ¿no? Y lo que nos une aún más específicamente, por ejemplo, pues aquí, en este centro, es no solo tenemos este ideal, ¿no?, de despertarnos y adentrarnos en el misterio, de ser seguidores de Buda, sino específicamente, pues, más o menos, seguimos una forma específica del budismo, ¿no?, que es Triratna, ¿no?, y con nuestra manera de acercarnos a la enseñanza del Buda, etcétera, 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 ¿no? Pero no, eso no es, pues, eso no es menos importante, ¿no? Nos da una manera muy concreta de vincularnos y compartir cosas, ¿no? Compartimos una comunidad, compartimos un proyecto juntos, ¿no? Etcétera. En Triratna como Sangha, ¿no?, tenemos un acercamiento a todo esto muy, muy específico, ¿no? Tenemos como nuestro, no sé cómo decirlo, nuestro cuerpo de enseñanza, ¿no?, que es el Dharma, pero que tiene una forma muy, muy específica, ¿no?, a nosotros, nuestra manera de enseñar y de practicar y de comprender el camino del Buda, ¿no? Tenemos un cuerpo de práctica, una forma de practicar, tenemos ciertas prácticas de meditación que tenemos en común, ¿no? Tenemos ciertas énfasis en distintas prácticas, ¿no?, en la ética, la manera de entender la ética, etc., ¿no? Tenemos prácticas devocionales que tenemos dentro del Triratna, ¿no? Entonces cosas específicas. Y compartimos como una misma inspiración, ¿no?, dentro de nuestra comunidad, ¿no? Pero todo es un intento de como digo, de crear esta cosa que llamamos sangha, ¿no?, esta joya, esta potencia, este algo muy especial que puede surgir entre los seres humanos, ¿no?, y que sí surja, ¿no? Nosotros de forma consciente intentamos hacerlo, ¿no? Y Sangha no es nuestra, la comunidad, la verdadera comunidad, no es algo basado en como no es algo organizacional, ni mucho menos eclesiástico. No, a veces como no. Mi gran horror sería que nos convertimos en una especie de iglesia o algo así, ¿no? Como, ¿no? Básicamente la Sangha está basada, es el fruto de la amistad. No es la amistad. Esta es la joya, ¿no?, que es sangre, es la amistad. La amistad, el vínculo, el aprecio, ¿no?, el amor, la amistad que uno puede sentir por otro ser humano, ¿no? Y esto es lo que intentamos crear con comunidad, con sangre, ¿no? Y hablamos mucho en Triratna de amistad espiritual, ¿no?, que es quizás una manera de, pues una manera poética, ¿no?, de hablar de relaciones basadas en una aspiración común, una aspiración de crecer espiritualmente, ¿no?, de desarrollar la conciencia común, ¿no? Y empezamos a entrar en una dinámica, bueno, donde yo sí quiero desarrollar mi conciencia, quiero despertarme. Pero parte de eso es ayudar a mis amigos a hacer lo mismo, ¿no? Apoyar a mis amigos a hacer lo mismo. Y de hecho lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos, ¿no? Y esto es nuestro proyecto, ¿no? Está basado en un aprecio mutuo que todos tenemos de las tres joyas. Y nuestro mutuo aspiración de vivirlos, de vivir estas tres joyas, de basar nuestras vidas en estas tres joyas, estos tres tesoros, ¿no? Esto llamamos en el budismo, lo llamamos ir al refugio de las tres joyas. Es una expresión un poco extraña, ¿no? O refugiarnos en las tres joyas, o tomar refugio en las tres joyas. A mí me cuesta bastante, o me ha costado a veces conectar con ¿no? Pero es una forma muy tradicional de hablar, de poner estas tres joyas en el centro de nuestra vida, basarnos en estos tres jueves. Hablamos de Iyab, refugio, ¿no? Y es interesante porque es un poco la idea, es como que el ser humano siempre nos refugiamos en cosas, en el trabajo, en la pareja, en el vaso, en no sé qué, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos como maneras de identificarnos y refugiarnos. Y yo, eso soy yo. Eso soy yo, ¿no? Pues el budismo, si ir al refugio a las tres joyas es renunciar, es decir, no, yo no voy a hacer nada de eso. No estoy diciendo que no seguiré el fútbol, pero no voy a basar mi vida en eso, sino en eso. Me refugio, digamos, en estas cosas, ¿no? Esto es lo que, quien, si me voy a identificar de una forma, esto es lo que soy, quién soy. ¿No? Soy una persona que sigo al Buda, sigo el Dharma y quiero crear Sangha, ¿no? Entonces es un acto, esto de ir al refugio del Buda Dhamma Sangha, tomar esto como la base de nuestra vida, es un acto del individuo. Solo lo podemos hacer como un individuo. Es una decisión propia. ¿Qué hacemos? No lo podemos hacer porque lo hace nuestro amigo o porque queremos pertenecer a este grupo tan guay que son los budistas, no porque es de moda o porque... No podemos hacerlo realmente así. Lo tenemos que hacer porque como decisión propia individuo, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Tenemos una cosa dentro de, ¿no?, nosotros, que nuestra sangha es una asociación libre de individuos, ¿no? Y no puede ser otra cosa, una asociación libre de individuos. O individuos que nos asociamos, ¿no?, libremente, ¿no?, porque queremos, porque elegimos hacerlo, ¿no?, como individuos. Pasar nuestra vida en las tres joyas y entrar en relación con otras personas que hacen lo mismo. Entonces, no somos un club budista, una sociedad budista, no somos una secta budista, bueno, no mucho. No, y no, estamos intentando hacer algo muy distinto, ¿no? Que no es fácil de pillar a veces, ¿no? Y no es fácil de hacer. No es fácil de hacer. Y tenemos una... nos gusta distinguir entre el grupo y la comunidad espiritual, ¿no? Entonces, la comunidad espiritual es esto, es la sangre. Está hecho de individuos, ¿no? Personas que... bueno, lo que es un individuo es un gran tema, ¿no? Pero el grupo es algo distinto. El grupo es algo que, pues, se forma alrededor de necesidades de pertenencia, de que nos acepten, ¿no? Porque estamos necesitados de una identidad, ¿no? Y queremos formar parte de eso y ¿no? Formar parte de quién somos. Somos los grupos políticos, los... Bueno, muchos tipos de grupos, ¿no? No quiero ofender a nadie, sí que no, pero es muy importante empezar a distinguir eso, ¿no? Que los grupos, nuestras necesidades en términos sociales, de pertenencia, de identidad, ¿no? Y distinguir eso de lo que es una verdadera comunidad espiritual y lo que estamos intentando hacer aquí. Lo que sí es verdad es que tenemos un ideal y no es un proyecto, ¿no? Continuo. Y todos probablemente vamos a caer en no ser individuos a veces, ¿no? Queremos pertenecer, queremos que... quiero que os caiga súper bien, ¿no? Entonces, ¿no? Entran este tipo de cosas. Es parte de lo que estamos intentando hacer, ¿no? Hablamos de un grupo positivo. Por lo menos forma un grupo positivo, ¿no? Que tiene el ideal de crear otro tipo de relación, ¿no? Ese otro tipo es sangha, ¿no? La amistad, ¿no? Amistad entre individuos. Y es lo que están intentando crear aquí, ¿no? Hay una imagen que usamos para sangha, ¿no? Que es muy bonito, pero muy extraño. Muy extraño. Porque usamos una imagen, un símbolo para lo que es sangha, pero que es un símbolo, una imagen que viene de Oriente. ¿Sabes estas figuras, ¿no? Con muchos brazos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues nosotros usamos una de estas figuras como símbolo de sangha, hasta que encontramos quizá uno más occidental, ¿no? Pero hay una figura en tradicional en el budismo, o en algunas escuelas de budismo, que es una figura que tiene no dos brazos, ni cuatro, ni seis, tiene mil brazos, ¿no? Así, ¿no? Y no tiene una cabeza, ni dos, ni tres, tiene 11 cabezas, ¿no? Entonces, imagina una figura, solo tiene dos piernas, eso sí, dos piernas, que tiene dos piernas de pie y tiene 11 cabezas y mil brazos, ¿okay? Mil brazos. Y esto es un, si quieres, una manera de comunicar lo que es sangha, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, y solo tiene un corazón también, un corazón, ¿no? Entonces la imagen es que la sangha es como nosotros intentamos ser mil brazos, ¿no? Pero con un mismo corazón, ¿no? Somos individuos, cada uno con sus cualidades, cada uno un individuo. Cada mano de esta figura lleva algo distinto, ¿no? Algo distinto. Diferentes herramientas o regalos, o, ¿no? O joyas, ¿no? Cada uno lleva algo distinto. Pero todos están conectados al mismo cuerpo, al mismo corazón, ¿no? Y intenta ser una imagen de lo que es una sangha, ¿no? Cada persona es un individuo, pero está motivado, inspirado por la misma cosa, ¿no? Que son las tres joyas, ¿no? El Buda, Dharma y Sangha, por esta potencia. Su aspiración es la misma, es el despertar de la conciencia, su propio despertar y el despertar de la humanidad, ¿no? El despertar de todos los demás seres, bueno, seres humanos, seres punto, ¿no? La conciencia, ¿no? Entonces esta es la imagen, y tiene 11 cabezas porque representa que mira hacia todas las direcciones del espacio, todas las direcciones del espacio, ¿no? Que es una imagen muy, muy bonito, porque la idea es que mire hacia todos los seres. No mira solo hacia los catalanes, ¿no? Sino todos los seres, ¿no? No mira hacia todos, solo los blancos, de piel blanca, ¿no? Sino hacia los de otros colores. No mira solo hacia los que son de clase media, ¿no? Sino hacia los marginalizados, ¿no? Hacia los ricos, hacia los políticos, ¿no? Nadie está excluido, ¿no? De sangha. Nadie, ¿no? Todos están bienvenidos al Dharma, ¿no? Y esto es sangha, ¿no? La única forma de relacionarnos a otros seres humanos es a base de su potencial como seres humanos, ¿no? Y su necesidad de crecimiento, ¿no? crecimiento espiritual, ¿no? Y su necesidad de comprender la vida, la muerte, ¿no? Y esta experiencia que tenemos en común de encontrarnos aquí unos cuantos años, no sabemos cuántos, ¿no? Y todo eso lo que implica para el ser humano, ¿no? Nos abruma, ¿no? Y todos sufrimos. ¿Hay alguien aquí que nunca ha sufrido? ¿Nadie? Pero es verdad, ¿no? Entonces, ¿no? Este es sangre, ¿no? Eso es como nos relacionamos, no en base a otras cosas. No negamos las otras cosas, no negamos que hay diferencia entre los seres humanos, pero nuestra relación básica es eso, ¿no? Miramos como esta figura que se llama Avalokiteshvara, una figura muy importante. Miramos hacia todas las direcciones de espacio y juntos podemos crear algo impresionante, ¿no? Con nuestros mil brazos en el mundo, ¿no? Esto es sangha. Y es una práctica, no es algo, suena muy bonito, ¿no? Pero es trabajo, es mucho trabajo, no es una práctica. Es tan práctica como es la meditación, incluso más, ¿no? Es una práctica que si te das a la práctica de sangha, te vas a transformar, ¿no? Te cambia, porque uno tiene que, te enfrentas contigo mismo, ¿no? Y tus propias tendencias hacia todo lo opuesto de lo que acabo de decir, que es muy bonito, pero se tiene que crear, ¿no? Sí, y bueno, Triratna intenta ser sangha, intenta ser una comunidad. En Triratna Barcelona, ¿no? Que está empezando, pues intenta ser una manifestación de Avalokiteshvara, ¿no? Aquí en Barcelona, aquí en Cataluña. Y forma parte de algo mucho más grande. Triratna Barcelona forma parte de un movimiento budista pues mundial casi, no es mundial, pero que existe en muchos otros sitios, ¿no? Entonces hay muchos otros sanghas como este por el mundo, ¿no? En Europa hay muchos, en Gran Bretaña, pero en toda Europa, en Valencia, ¿eh? Hay un grupo también, un pequeño sangha en Madrid, y en América Latina y otros sitios, ¿no? Entonces, esto es importante, yo creo que es importante, ¿no? De tener conciencia de eso, ¿no? De también, pues, formamos parte de algo más grande, ¿no? Y empezar a como tener presencia de eso, ¿no? Tener presencia de eso. Formamos parte de una red, ¿no? Igual que como individuos, pues formamos parte de una red de relaciones, pues este centro, esta sangha también forma parte de una red, ¿no? Y esta red, pues, tiene un sabor común, ¿no? Pero también cada sangha local tiene su propio sabor. Es una cosa extraordinaria. Cualquiera de vosotros que lleváis tiempo, por ejemplo, conociendo nuestra comunidad aquí en Barcelona, podrías ir a Sydney, en Australia, ir al centro ahí, y vas a entrar y vas a sentir como en casa. Es una cosa muy, ¿no? Muy bonito. Pero también la sangre local de Australia tiene un sabor particular a Australia, ¿no? Lo mismo que la sangre aquí va desarrollando su propio sabor, ¿no? ¿Sabor? No sé si sabor es, pero bueno. Sí. Sí. Hay una imagen muy, muy bonito del budismo que se llama la red de Indra. Indra era como un rey mítico. Bueno, pero esta red es una, la imagen es una red de joyas, ¿no? muy extenso. Bueno, realmente es infinito, ¿no? Y cada joya es propia, ¿no? Es una joya individual, ¿no? Una joya con sus propias calidades, su propia belleza, ¿no? Pero cada joya, en cada joya se ve reflejado todas las demás joyas, ¿no? Y lo mismo con todas las joyas. Y esta es una imagen para que el budismo usa para la realidad, ¿no? Cada fenómeno, como un ser humano, es individuo, pero se ve reflejado en todos los demás, ¿no? Es una imagen también para los centros budistas de Trirata. Cada uno es individuo, pero se ve todo lo demás reflejado en el centro, ¿no? O en la sangha. La corazón de nuestra sangha es lo que llamamos la orden budista Triratna, y llevamos como trocitos de tela, ¿no? Cuando estamos juntos, así se puede reconocer, ¿no? Porque si no, somos seres bastante ordinarios, ¿no? Bastante normales, bueno, no, normales no lo sé, pero ¿no? Pero ese es el corazón de nuestra comunidad. Somos personas plenamente, hemos decidido dedicar nuestras vidas a estas tres joyas, ¿no? Buda, Dharma y Sangha, y dentro de este contexto. Y estos, pues, en Barcelona son 6 miembros Loda, ¿no? Y juntos, pues, van creando este proyecto y invitando a otras personas a unirse, ¿no? A participar en este proyecto, ¿no? No es un proyecto que tiene como un... no es parte de un plan centralizado de Bruselas o algo así. Es algo que ha surgido porque estas 6 personas han decidido, pues, a través de su amistad hacerlo, ¿no? Y así es como funcionamos, ¿no? Como crecemos. Están creando algo juntos. Están haciendo magia. Para mí es magia. Están haciendo magia, ¿no? Han decidido venir a estar aquí, juntarse, alquilar una habitación encima de una librería perdido por una calle, pues la verdad es que no sé dónde exactamente, pero, ¿no? Y empezar a dar clases, ¿no? Y pues algo está ocurriendo, una magia está ocurriendo, ¿no? Son magos, están sembrando semillas de magia, ¿no? En Barcelona. Y pues lleva varios años. Antes había otro miembro de Lona, una mujer que vino de Valencia a hacer cosas para Machita, ¿no? Amlamati ha hecho cosas, pues, y aquí están, ¿no? Aquí estáis, ¿no? Bueno, y pues ha llegado un momento, ¿no? Donde, pues, juntos y hablando con otros, pues han sentido la necesidad de como da como cierta un eje a este desarrollo, ¿no? Una manera de entender un sangha es como un círculo mágico, un círculo de personas que se va juntando y creando algo juntos, ¿no? Pues en algún momento es bueno como tener un centro este círculo, ¿no? Y empezar a dar cierta estabilidad, ¿no? A este círculo mágico que va girando, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pero da cierta estabilidad, ¿no? Y la manera que tenemos de hacerlo dentro de Triratna es pues que una persona, un miembro Loden, decide como tomar un papel un poco central. No es una cosa jerárquica, ¿no? No es que vamos a nombrar sin género, en este caso, arzobispo de Barcelona, algo así, ¿no? No, madre, señora, papá. En cierto mundo.
Monseñor sin
él.
Papa Signor.
Papa Signor. Papi Signor. En cierto sentido, no tiene ningún estatus. No tiene ningún, ¿no? Es como un papel que se ha ofrecido a jugar en nuestra comunidad aquí en Barcelona. Decimos el director del centro, ¿no? Pero es eso. En cierto sentido, yo estaba pensando, estoy consciente del tiempo que va volando, pero estaba pensando, bueno, entonces Sinhendra va a ser director del centro, ¿no? O de la sangha, ¿no? En Triratna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para vosotros que Sinhendra tiene ser director? ¿Qué están imaginando que va a hacer Sinhendra? ¿Qué papel va a jugar?
Es una
pregunta genuina para... Porque hay una cosa muy importante, ¿no? Y es que... Ok, ¿no? Cada uno se sienta la conexión que siente con la sangre, se sienta partícipe de esta umbral, a unos más, a unos menos. Seguro que tú te sientas plenamente identificado, ¿no? Parte de eso.
¿Qué está pasando?
Pero es un poco como... ¿Pero qué? Es algo que están creando juntos, ¿no? Entonces ustedes, vosotros tenéis que como... sentir que tiene un significado, ¿no? Que alguien, en este caso Sinhendra, que a unos le conocen más, a unos menos, pues toma este papel. Pues, ¿qué crees que está haciendo? ¿Qué?
Una locura.
Una locura, aparte de una locura. Sí. ¿Qué papel va a tener Sinhendra en ser director de Triratna en Barcelona? ¿Qué imaginan?
¿Cómo?
Pues yo creo que, por ejemplo, organizar los eventos, ¿no? Que haya más clases de meditación, por ejemplo.
Okay.
¿No? Más.
Ajá. Okay.
Un poco que sea como el Lada, pues la figura, ¿no?
¿El Lada?
Sí. El motor, ¿no?
Ajá. Luego le voy a preguntar a Sinhendra qué piensa que va a hacer él, ¿no? Más, ¿no? ¿Qué ideas tienen de qué significa eso de ser director? ¿Qué cambio va a hacer? ¿Qué significa? ¿Qué va a significar?
Es el que paga las facturas, ¿no?
De su propio bolsillo, además, ¿no?
Ajá. No sé, supongo que también lo que hablabas de esa gema que refleja todas las gemas, pues de alguna manera tendrá que estar atento a esas imágenes, ¿no? Y esa relación, ¿no? Esa red que no, que esté viva.
Sí.
Ajá. Será nuestro representante.
Representante.
Yo representado.
Será nuestro.
En Bruselas.
En
Bruselas.
Llevo la maletita.
En Gran Triratna.
En Gran Triratna.
No, llevará nuestras inquietudes, nuestras propuestas.
Y va a seguir los correos.
Responder todo
el correo. Sí.
Firmar, papeles.
Ajá.
Y bueno, quizás también como que recibirá un buen líder, entrega su, o sea, en realidad no es él, sino que recoge un poco el líder de cada uno y tiene capacidad como, bueno, siempre es muy sensible y capta muchas cosas, pero tiene capacidad de, sin ser un líder clásico de, ¿no? De a lo mejor de como entendemos hoy en día, que es como mucho protagonismo y tal, ¿no? En realidad, un buen líder tiene protagonismo porque en realidad puede ofrecer protagonismo a todo el mundo y aglutinar, un poco concentrar y ser voz, ¿no? de cada protagonista, que es el grupo. Yo pienso que va a unir a las personas. No sé, pero tengo esta sensación por cómo es su corazón. Pienso que su deseo es que se unan. Y entonces, si él es el líder, se van a unir. Pienso. También deseo que sea así.
Y compartir su inspiración con nosotros.
Yo creo que era un poco un toque sin gente, ¿no? como el otro día que hicimos la fiesta en mi casa, ¿no? Estabas en gente dirigiendo a todo el grupo, con para tú, ¿no? Y realmente se creaba una cosa como un juego en que todos estábamos participando, ¿no? Y supongo que salía aglutinada a toda la gente. Miramos todo como niños jugando, ¿no? Y se queda estaba ahí como creando ese ambiente. Y creo que ese toque que sabe dar, ¿no? Puede ser algo muy, muy rico, ¿no?
Este más o menos, estoy como lo ves tú. Con todo.
¿Eh? Estoy de acuerdo con todo.
¿Estás seguro?
Sí.
Sí, yo creo que es bueno, ¿no? Esta manera de ver que es, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, yo sé que así en general pues, la imagen del mandala es importante, ¿no? Y creo que como del mandala, este círculo mágico, ¿no? Es como... sí, de estar ahí, ¿no? Que crea una fuerza de armonía, de, ¿no? Y de participación, como tú dices, de inspiración, ¿no? ¿No? Y también eso de ser una conexión específica, ¿no? con otros centros Triratna, ¿no? Y de promocionar la amistad espiritual, ¿no? Y una visión de la sangre, ¿no? Aquí.
No somos más.
¿No? Muy, muy importante. Ok, pues la idea es un poco tomar unos minutos de descanso, ¿no? Uh-huh. Y luego pues vamos a hacer una muy bonita ceremonia dentro de un contexto de lo que llamas puja, un puja muy sencillo, que explicaré un poco antes, ¿no? Y durante la puja pues vamos a hacer como un rito muy, muy sencillo para marcar este paso. Okay. ¿Todo qué tomamos? ¿Qué hora es? Es pues lo mínimo necesario, ¿no?
¿Eh? 10 minutos.
¿10?
¿Dos?
¿5 minutos? ¿Menos? Ah, vamos a tomar un té. ¿Tenemos tiempo? Bueno, lo que... 5 o 10 minutos?
Sí.
Ok.
Bueno, muchas gracias.
We have finished here.
Yes.